Vamos a tener una lectura en el Salmo 119, del 57 al 64. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos.
Palabra del Señor. Les invito a orar pidiéndole a nuestro Dios nos ayude con la enseñanza, nos guíe con el Espíritu Santo para esta tarde. Oremos. Santo Dios, eres bueno, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es la que cambia nuestros corazones, tu palabra es la que nos transforma. Por eso te suplicamos que pongas en nuestros corazones, mi Dios, por la obra del Espíritu Santo, un corazón dispuesto, un corazón humilde, receptor a lo que tú vas a enseñar en esa tarde. Y mi Dios, te suplico igual tu ayuda para hablar con claridad, para hablar, Señor, con relevancia también a tu pueblo. Tu pueblo necesita escucharte a ti, Señor. Que así sea en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdo cuando estaba aún más pequeño, de niño, nos llevaba mi mamá de vacaciones con mi abuelo materno. Él vivía allá cerca de Jalachón y tenía por allá donde vivía él, es como campesino, una huerta. Y en esa huerta, para mí, a edad de 7 u 8 años, era un lugar muy, muy grande. En realidad sí era una huerta regular en tamaño, tenía muchos sembrados de diferentes cosas, de naranjas, cítricos, de infinidad de sembrados él cultivaba. Y recuerdo que a la edad de 7 u 8 años, como les cuento, me gustaba mucho explorar. Ya sabes, pues de niño te gusta conocer, sientes que ese lugar es una selva enorme, me gustaba internarme. Y recuerdo que una ocasión mi abuelo me dijo, me dio ese consejo: si te llegas a perder, lo que tienes que hacer es seguir la manguera. Porque la manguera la ponía él en diferentes lugares donde se regaban las plantas. Me decía, encuentra la manguera y la manguera te va a llevar hasta donde está el pozo. Y donde está el pozo, muy cerca está la casa. Varias ocasiones agradecí que ese consejo me hizo calmarme porque me perdía. Y decía, busca la manguera, encontraba la manguera, sigue la manguera. Y si no era al otro lado, era por el otro. Pero al final llegaba yo al pozo. Un consejo te puede salvar la vida. A mí no me salvó la vida. La verdad, ¿qué más iba a pasar? Iban a tardar en encontrarme, me iban a encontrar un niño llorando, traumado, ¿no? Pero no iba a pasar a más, la verdad. Entonces, pero un consejo, una enseñanza te puede salvar la vida. Tal vez no tenga para ti mucha relevancia un ejemplo como este, pero quiero decirte algo. Cuando nosotros le hacemos caso al consejo de alguien, le creemos a la persona también. Está relacionada la credibilidad de la persona que te lo está diciendo con lo que te va a recomendar o el mensaje que te está dando. Si tú rechazas el consejo de la persona, usualmente es porque pones en tela de juicio también la credibilidad o la confianza que sientes hacia esta persona. Bueno, ahora piensa que te encuentras tú en 1521 en la sala donde está Martín Lutero. Y está frente al emperador Carlos V. Y le están preguntando si él se retracta de todo lo que ha dicho y enseñado. De hecho, le dijeron de las herejías que él había enseñado en el segundo día que se reunieron en la dieta de Worms. Y le dijeron, ¿te retractas de estas herejías? Y una de las respuestas, parte de las respuestas que Martín Lutero dijo en esa reunión es la siguiente: me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base. Mi conciencia, dijo él, está cautiva de la palabra de Dios. Es decir, el dilema es sencillo, pero es difícil de enfrentar. Rechazar las enseñanzas de la Escritura era rechazar a Dios mismo. O dicho de otra manera, rechazar la Escritura, que es la palabra de Dios, es rechazar a Dios. ¿Tú crees que esta es la palabra de Dios, hermano? ¿Lo crees? Amén. Nosotros si creemos que esta es la palabra de Dios, nosotros creemos en aquel que la dijo. Creemos y confiamos en aquel que nos la reveló, que es nuestro Dios. Por eso, como creyentes en Cristo, Y tal vez no es necesario, sí, que seas creyente en Cristo, creyente en Dios, pero tal vez reconoces que la Escritura, la Biblia, es un libro sagrado. Y las enseñanzas que de ella emanan son trascendentes. Pero si tú tienes una relación con Cristo, aceptar la autoridad de las Escrituras y sus enseñanzas es creer en Dios. Lo contrario es rechazarlo. Por eso en esa serie de sermones de este mes, hermanos, Iglesia Adami, nosotros estamos hablando de los compromisos que los discípulos de Cristo tienen, al menos en esta iglesia local. Esa palabra Adami, que es un acróstico relevante solamente para esta iglesia local, sobre todo para los miembros, los discípulos Adami de esta iglesia local, es un acróstico que se ha usado para enseñar esos compromisos, esas responsabilidades de los discípulos de Cristo. No está en la Biblia, no la busques, no la vas a encontrar. Tampoco es una palabra que tiene un significado en sí mismo. Ya sabes, tal vez, si ya hace tiempo asistes o eres miembro de esta iglesia, que la primera A, la primera responsabilidad es adorar. Que la segunda letra, la D, es diezmar. Ay, y todos así, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué van, pastor? Le cambió. No, es dar generosamente. Incluye diezmar. Esa fue la enseñanza precisamente del domingo pasado. Que la enseñanza es más amplia. Es dar generosamente. Y la tercera letra es aprender, como aquí está también en este fondo que nos ayuda también para recordarlo. Aprender. Bueno, nosotros vamos a ver en esa tarde lo que la Biblia nos enseña en el Salmo 119 acerca de esta responsabilidad del creyente de aprender y aprender de la palabra de Dios. Por eso, en los versículos que leímos hace un momento, vamos a aprender la siguiente declaración. Dios nos entregó su palabra para que aprendamos a vivir de una manera piadosa. Dios nos entregó su palabra para que aprendamos a vivir piadosamente. Así que como iglesia, Shalom, el aprendizaje en la palabra de Dios es una responsabilidad de suma importancia. Le damos una gran, es muy valioso, una gran importancia para la vida del discípulo y de la iglesia. Por eso vamos a ver tres maneras en la que podemos aprender de la palabra de Dios para una vida piadosa. Abre tu Biblia, Salmo 119, y aquí vamos a estar reflexionando en los versículos de 57 al 64. Y la primera manera en la que podemos aprender de una manera piadosa es la siguiente: aprende primordialmente de su palabra santa. Y cuando decimos primordialmente, nos referimos a, en primer lugar, el orden de prioridad. Busca primero lo que dice la Biblia. Busca primero, consulta primero la palabra de Dios. Algo que tenemos que decir del Salmo 119, tal vez ya lo sabes, si ya lo sabes, escúchalo con paciencia, reafirma tu aprendizaje. El Salmo 119 es el salmo más, el capítulo más extenso de la Biblia. Es el capítulo más extenso también de Salmos. Y está dividido en 22 estrofas. Si tú tienes una Biblia que tiene algunos encabezados arriba como unas palabras muy extrañas, esas palabras son el alfabeto hebreo y son 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada una de estos párrafos que se incluyen, cada letra tiene 8 versículos. De manera que cada uno de estos párrafos inicia con la letra correspondiente al alfabeto hebreo. Nosotros vamos a revisar la letra Het. Es decir, del versículo 57 al versículo 64. Esta es la porción que nosotros vamos a estudiar. Y aquí, esta porción, esta letra, habla e inicia de la siguiente manera: el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras, supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Algo que también tenemos que decir del Salmo 119 es que, como dice en palabras de Samuel Pagán, es el poema que es una demostración clara y segura del gran aprecio a la ley que se manifiesta en el pueblo de Israel. Es decir, todo este Salmo está diciendo cuán importante es la palabra de Dios, cuán valiosa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Debe tener un lugar primordial en nuestro corazón. Por eso, no importa qué letra escojas, va a hablar acerca de la palabra de Dios. Y por eso nuestro inicio dice así: El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Fíjate también en el inicio de este versículo, inicia de una manera maravillosa, de una manera hermosa. Dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Los libros, los poemas de los salmos se le atribuyen en su mayoría al rey David, pero hay algunos salmos, posiblemente este, que no fue escrito por David. ¿Cuál es una de las evidencias de esto? Fíjate cómo inicia este salmo. El Señor es mi porción. Si tú recuerdas en la historia del Antiguo Testamento, cuando se repartió la tierra a las diferentes tribus de Israel, hubo una tribu a quien no le dieron tierra. ¿Te acuerdas cuál fue? Los levitas. A los levitas no se les entregó una tierra en la cual ellos construyeran sus casas, porque ellos se les nombró sacerdotes. Es decir, eran los que hacían los oficios de servicio en el templo para ministrar al pueblo. Y Dios les dijo, el Señor, Él era su heredad. Es decir, Él iba a sostener a toda esta tribu, que sí tenían casas, por supuesto, no vivían en la intemperie, pero no tenían una propiedad como tal. Dios los iba a sostener. Por eso el Salmo cuando inicia y dice, el Señor es mi porción, posiblemente lo escribió un levita. Un levita que estaba diciendo que Dios no solamente es alguien importante en su vida. Este levita literalmente estaba diciendo, Dios es todo para mí. Es todo, no hay algo fuera de mí que no venga y tenga de Él. Él me sostiene de inicio a fin. No tengo un lugar en donde vivir como las demás tribus, pero Él me sostiene, Él es todo, Él es mi porción. Y el salmista está afirmando su fidelidad. Dios es todo, pero no solamente Él es todo, no solamente Él es mi porción. Además, sus palabras son tan importantes para mí, y dice el Salmo, que las atesoro en mi corazón. El Señor es mi porción, he prometido, dicen las Américas, guardar sus palabras. Es el primer lugar, la primera persona donde voy a ir a escuchar el consejo y voy a atesorarlo y me lo voy a aprender. Esto es tener alta estima, no solamente a Dios, sino su palabra. Le creo a su palabra, le creo a Dios. Y le creo de tal manera que no solamente lo escucho y ya, lo escucho y lo hago mío. Sus palabras están en mi corazón. Y hay muchas, muchas palabras, muchos mensajes, hermanos, que nosotros de manera cotidiana forman parte de nuestro corazón. Para muestra, un botón. Voy a decir una frase inicial sin pena. Acomplétala, ¿sale? A ver. Si yo digo tú la misma de ayer, tú sigues y dices la incondicional. Como está difícil, ¿no? Les costó. Ahí va la otra. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. Ya la escuchó Dios en su mente, hermano, solo díganlo. Si ya la escuchó Dios, ¿qué sigue? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? A ver, una más sencilla. Si yo digo rayando el sol, oeo, ¿no? Parece, de verdad, hacia nosotros mismos, parece, suena una broma, y tal vez lo sea como un ejemplo. Pero hermanos, de esta manera nosotros podemos aprendernos y tener en nuestros corazones, en primer lugar, a dónde acudir y qué pensar y qué buscar de la Escritura. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios para toda situación en mi vida? Y la implicación son esas, hermanos, que debemos buscar, no solo para conocer por un momento, sino para guardar en nuestros corazones, en primer lugar, la palabra de Dios. Y si en nuestro corazón la fuente primordial, es decir, la primera fuente a la que acudimos cuando estás en un dilema, cuando quieres ayudar a alguien, cuando quieres discernir una situación familiar o con tus hijos, o con tu esposo o con tu esposa, para solucionar un conflicto con un amigo o con el negocio o en el lugar donde trabajo, si no vienes tú en primer lugar a la Escritura, hermano, te animamos a que esto sea una búsqueda en tu corazón ahora y sea un reflejo de ti como discípulo de Cristo, de aprender priorizando la palabra de Dios en tu vida. Porque no se trata únicamente de conocimiento, se trata de reverencia, sometimiento y adoración a Dios. No solamente si conozco o no conozco, sino es vengo primero delante de ti a adorarte y buscar de ti dirección para mi vida en todo momento, en toda situación. Es esto. Por eso el salmista tiene presente y dice en el versículo 62, a medianoche dice, me levantaré. ¿Para qué? Para darte las gracias. ¿Por qué? Por tus palabras, por tus justas ordenanzas. Y esto, hermanos, no es un fanático. No es un fanático. No eres un fanático por tomar en cuenta en primer lugar a Dios en todo lo que decidas. En primer lugar, Dios debe estar en ese lugar en tu vida. Él es tu porción, que sea tu todo. Jesucristo dijo, se dijo de Jesucristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él está la plenitud, hermanos. Por eso, cuando decimos que somos discípulos que aprenden, lo que queremos decir en esta iglesia, hermanos, es que la Biblia es la fuente primordial de toda enseñanza, es la palabra de nuestro Dios, y sujetamos las decisiones, la dirección de la iglesia a la Escritura. Los hombres son falibles, la Escritura no. Los hombres cometen errores, aun con las mejores intenciones, pero la Biblia no falla y ella es en primer lugar a donde acudimos para tomar decisiones. Por eso Dios nos entregó su palabra para que aprendamos a vivir piadosamente. Acude primero a ella. En segundo lugar, aprende, pero diligentemente, para tu crecimiento, para tu santificación. Tómalo muy en serio, con diligencia. Fíjate qué dice el versículo 59 al 61. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Fíjate en este pasaje bíblico, el salmista nos habla de una realidad que viven todas las personas. Esta realidad es que las personas se encuentran en peligro. En varias ocasiones en su vida pueden estar en situaciones de riesgo, situaciones de peligro, situaciones de conflicto. En primer lugar, fíjate que el peligro que esta persona puede enfrentar es causado en primer lugar por él mismo. Peligros que la misma persona provoca y ella cae en ese peligro. O es tentado, fíjate que dice el Salmo. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Él iba, vivía de alguna manera y después hizo una pausa, hizo una reflexión profunda, analizó su corazón lo más que pudo, lo más honesto que pudo ser, y volvió sus pasos hacia una dirección contraria a la que estaba yendo. ¿Qué significa esto? Esto echa por debajo la idea de que los más grandes problemas que tenemos vienen de fuera de nosotros. No, están en nosotros y de nosotros se generan esos problemas. La Escritura dice que en el corazón del ser humano, en nuestros corazones pecaminosos que necesitan ser regenerados, aquí en primer lugar se generan las luchas, las guerras, las pasiones. Por eso las personas, todas las personas, estamos expuestas a este peligro. El peligro por causa de nuestro propio pecado. Por eso, ¿qué necesitamos hacer? Lo que hizo el salmista, hacer un ejercicio efectivo. Pero ese ejercicio efectivo solo lo podemos hacer y lo debemos hacer a la luz de la palabra, comparándonos con Cristo Jesús y poniendo nuestra vida a la luz de la Escritura. Si yo lo pongo a la luz de mi esposo o a la luz de mi esposa, voy a encontrar muchos reclamos o muchas cosas que yo voy a decir que hago bien o muchas cosas que le faltan a mi esposo, le faltan a mi esposa todavía por crecer a 10 años, a 15 años, a 30 años de estar casado. ¿Cómo es posible que sigan viviendo, que sigas haciendo? Por supuesto, si mido mi vida a la luz de esto, mira, nunca vas a crecer porque estarás poniendo una vara que no es la correcta. No te santificarás. Tampoco eres tú mismo. Celebra, por supuesto, tus crecimientos espirituales, tus logros. Pero lo que el salmista acá está diciendo, fíjate cuál es la segunda parte del pasaje. ¿Lo puedes ver? Volví mis pasos ¿a qué? ¿A qué dice? A tus testimonios. A la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, lo que debemos hacer para aprender y santificarnos es la santificación, es poner nuestra vida a la luz de la Escritura para cambiar en nuestros corazones, transformar nuestros corazones. Pero el salmista también dice que no solamente de adentro vienen los problemas y las oportunidades para crecer, también vienen por causa del pecado de otras personas hacia nosotros. Fíjate qué dice el pasaje. Los lazos de los impíos me han rodeado. Pero él, ¿qué dice? ¿Más qué? No me he olvidado de tu ley. Versículo 61. No me he olvidado de tu ley. Esto, hermano, se llama vivir en un mundo caído. Vivir en un mundo caído es vivir en un contexto en el cual las personas, la cultura no busca a Dios. Y las personas van a pecar contra ti. Y tú necesitarás de la Escritura la dirección de Dios para tu vida, para poder enfrentar de una manera bíblica, aunque como una locura a los ojos de los demás, el cómo tú vas a crecer en la fe, vas a agradar a Dios y vas a poder solucionar algún conflicto, animar a alguien. Lo necesitas. Y esa enseñanza viene de la Escritura. Por eso tenemos que poner mucha atención que en este pasaje la palabra que usa el salmista es Torá. Si ves el pasaje bíblico, dice: mas no me he olvidado de tu Torá, de tu ley. ¿Por qué es importante esta palabra? Precisamente porque el mundo cambia. El pensamiento, las ideologías, no solamente en nuestro tiempo, aún en la época del salmista, cambiaba. Pero la ley de Dios, la Torá, hace alusión a las normas de Dios. Esas no cambiarán. Son confiables, con toda fidelidad, confianza y seguridad puedes creer en ellas y puedes santificarte en ellas. Solo por mencionar algunos ejemplos. Cuando tú enfrentas alguna situación de tristeza, ¿a qué pasaje acudes? ¿Dónde vas a la Escritura? Te lo quiero poner de otra manera. Hay muchos artículos, revistas, especialistas en áreas de la conducta, por ejemplo, que te van a recomendar algunas estrategias, por ejemplo, para mejorar en tu relación matrimonial, una mejor comunicación. Y sabes, es muy interesante porque a veces leemos esos artículos y le creemos más a estas personas que venir a la Escritura en primer lugar y decir que, oye, esto realmente es lo que la Biblia dice y yo creo esto. Pero claro, por supuesto, esta persona seguramente lo escribirá de una manera maravillosa. Es una persona versada, estudiada, y hay en la persona que escribió esto gracia común de Dios para poder enseñar a la humanidad. Pero yo, mirando esto, debo ver la luz de la Escritura y debo venir a la palabra de Dios y ver qué dice Dios acerca de la depresión, qué dice Dios acerca de la tristeza, qué dice Dios acerca de algún conflicto, qué dice Dios acerca del gozo, qué dice Dios acerca de la crianza de los hijos. Y debo de someter mi vida, mis prácticas familiares, mis prácticas culturales a la luz de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es aprender. Aprender para crecer. No aprender solamente para escuchar, para leer, como alguien que mira su rostro en el espejo, se va y olvida quién es. Nos miramos en la Escritura, nos vemos, vemos allí qué dice la Biblia de nosotros y respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que dice el salmista. Y esto, hermano, son buenas noticias, porque sí va a haber un cambio si pasa esto. Es lo que nos promete el Señor en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, seguro lo conoces, ¿verdad? A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Piensa y actúa como Cristo, decimos acá en la iglesia. Esto va a suceder en tu vida. Un aprendizaje un aprendizaje diligente para que crezcas. Por eso cuando acá decimos aprender, hermanos, te animamos a ser diligente en tu crecimiento. Aquí la iglesia provee recursos que tú puedes usar para las diferentes edades, para tus hijos, para jóvenes, para grupos pequeños. Sé diligente y exponte de esa manera. Hermanos, no pienses antes de iniciar, voy a inscribirme, pero a lo mejor ni me llaman. Voy a inscribirme, pero no se van a reunir. No pienses esto. Únete a un grupo pequeño, sé intencional en ese grupo, pon de tu parte para que suceda ese grupo. No le pongas la carga a las personas cuando es también tu responsabilidad hacerlo, porque el crecimiento también es tu responsabilidad. Sé diligente en tu santificación. No le eches la culpa a nadie más, al contrario, busca la ayuda del Señor para que crezcas con diligencia. Es lo que deseamos en esta iglesia, hermanos, que todos aquellos que quieran y sean discípulos en el contexto de esta iglesia local, que sean diligentes en aprender. Finalmente, hermanos, aprende intencionalmente, pero con la ayuda de la iglesia, de otros discípulos. Lee conmigo el 63 y 64. ¿Qué dice? Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Fíjate cómo termina, con fidelidad. Qué hermoso. Bueno, aquí el salmista está terminando algo así como con doble fanfarria. Yo así lo veo. Primero, celebró, se gozó de acercarse en intimidad a Dios, habló de despertarse en la noche de su aposento, leer. El aprendizaje es meditar en la palabra de Dios, reflexionar en ella, no correr, no leerlo un momento e irme. El salmista dijo detenerme un momento, analizar la palabra de Dios. Pero también acá hay otro gozo del salmista, un doble gozo. Fíjate qué dice, aprender con otras personas que también comparten el mismo gusto, el mismo interés que yo tengo, la misma necesidad que yo tengo. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Es decir, aquí con la palabra compañero, en el idioma original está hablando de una persona que busca diligentemente acercarse a alguien. Busca diligentemente esa cercanía, ese encuentro. Y aquí dice con alguien que teme al Señor y que pone en su corazón en alta estima aprender de su palabra y guardar en su vida esos preceptos. Esto, hermanos, es muy importante y necesario y se promueve en esta iglesia local. Por muchas razones. Yo puedo mencionarte cuando menos dos razones. Una, porque hermano, necesitas también de la iglesia, porque tú puedes estar equivocado en la manera en la que estás conociendo a Dios. Necesitas ayuda de otras personas que te instruyan, que te muestren, que te corrijan. Gente que esté cerca de ti para ayudarte a crecer. Porque si no vas a vivir y vas a crecer durante algún tiempo con ideas que no necesariamente son herejías, pero necesitas ayudarte con alguien para crecer. Otra razón es porque la misma escritura está diciendo que lo necesitas. No es una opción para tu vida estar solo o participar en esta iglesia y el culto y adorar es maravilloso, lo celebramos, de verdad nos da mucho gusto compartir la enseñanza de la escritura contigo, pero tenemos que decirte esto, anhelamos como iglesia que tú aprendas en el contexto de una iglesia del pacto, en grupos pequeños, en lo que ofrece esta iglesia para ti, aprovéchalo, esta iglesia está ofreciendo al menos este recurso para ti. Practícalo también con tus hijos. Te animamos a algo también. Habrá personas que tal vez les dé un poco más de trabajo llegar, asistir, reunirse. Si está en tu posibilidad hacer ese esfuerzo extra, hermano, adelante. Hazlo por el reino. Hazlo por la gloria de Dios. Aprende esforzándote para que alguien más pueda también recibir esa bendición. Es algo que necesitas, que necesitamos. El salmista dice que él se goza, disfruta, necesita esa comunión, ese aprendizaje con gente que teme al Señor. De esa manera crecemos. El apóstol Pablo reconoce esa gran ayuda que recibió y cómo él también la dio a otras personas. Filipenses 4 dice: ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía, en el Señor. Fíjate qué hermoso, dice: en verdad, fiel compañero, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿Qué dice? Fíjate, ¿que han qué? Compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás, ¿cómo les llama? Colaboradores. Colaboradores. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermano, es necesario. Pablo ruega por esas personas para que puedan experimentar la gracia y el Evangelio en sus vidas, pero agradece también la presencia de ellas en la vida de él para cumplir el llamado que Dios le hizo para cumplir a él. ¿Tú puedes pensar en alguien en esta iglesia en quien tú puedas rendir cuentas? Que tú puedas, si no tienes a una persona con quien tú puedas hablar, y alguien en esta comunidad con quien tú puedas apoyarte en tu crecimiento espiritual. ¿Tú puedes pensar en una persona? ¿En qué lugar está esta persona en ese momento en tu vida? Hermano, y si no, en ese momento no estás cerca de alguien, es nuestra oración también como iglesia y nuestro deseo que experimentes de nueva cuenta esa gracia para ti. Es parte del aprendizaje de un discípulo de Cristo. Es necesario en tu vida. Por supuesto, no solamente vas a crecer con solamente cristianos. Lo necesitas. Pero también tienes que acercar a otras personas a Cristo. Pero no es lo mismo. Tú puedes recibir enseñanza de alguien y puedes enseñar a alguien. Las dos son necesarias en tu vida. Por eso, cuando en esta iglesia hablamos de aprender, queremos que suceda en el contexto de las relaciones con otros creyentes, pero también animar a esos creyentes a ser fieles, buscando otras personas para acercar a Dios. Así que, hermanos, nuestro deseo es que seamos intencionales en aprender de esa manera, una cultura de discipulado, no solamente en los grupos pequeños, sino en toda oportunidad que tengas, en tu familia, con tus amigos, en los grupos pequeños, en los grupos de discipulado, a solas con Dios. Hay oportunidades para que tú puedas invertir en tu aprendizaje. Si va a costar un poco, hermano, estoy seguro que somos dispuestos a gastar nuestro dinero en otras cosas que también son buenas para nosotros, pero poniéndole en la balanza nuestro crecimiento espiritual y tal vez una compra de algo que puede esperar, mejor invertimos en nuestra enseñanza, en nuestro aprendizaje. Hermanos, deseamos que como iglesia local nosotros seamos animados a aprender como discípulos de Cristo. Por eso decimos, Dios nos ha entregado su palabra para que aprendamos a vivir en piedad. Oremos.